Vamos a leer la palabra del Señor, Salmo 111, del 1 al 10, y dice así: Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Grandes son las obras del Señor, buscar por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Palabra del Señor, hermanos. Palabra del Señor. Y ahora escuchemos el mensaje del Señor de labios de nuestro hermano Andrés Martínez.
Cuenta una anécdota que una mamá le dijo a su hijo: Ya, hijo, levántate, que hay que ir a la iglesia. Apresúrate que se nos hace tarde, levántate. Y el hijo le responde a su mamá: Pero mamá, ¿por qué? ¿Por qué hay que ir a la iglesia? No quiero ir, mejor déjame dormir un rato más. Pero la mamá le insistía y le insistía hasta que el hijo le dijo: Bueno, me voy a levantar, mamá, pero si me das 3 buenas razones para que vayamos a la iglesia. Y entonces la mamá le dijo: Bueno, te voy a dar 3 razones. Y la primera de ellas es que es domingo y hay que ir a la iglesia. La segunda es que somos cristianos. Y la tercera es que tú eres el pastor. Sin duda, amados, todos hemos pasado por todo tipo de tentaciones, retos y circunstancias en nuestra vida que nos dificultan el integrarnos o el permanecer en la comunidad de la fe, en la iglesia. Por esa razón, en nuestra nueva serie de sermones titulada Iglesia Adami, queremos reflexionar en esos compromisos y acciones que como discípulos de Jesús debemos atender y para que nosotros seamos fortalecidos en la fe y en nuestra identidad en Cristo. Y por supuesto también para crecer en nuestra relación con Dios. Si es la primera vez que nos visitas o tienes poco tiempo de estar asistiendo a esta iglesia Shalom, es posible que esta palabra Adami sea una palabra desconocida para ti. Adami es una palabra en realidad que es inventada y no tiene un significado en sí mismo. Pero es un acróstico que como iglesia nosotros promovemos, en donde se resumen los compromisos que como iglesia local deseamos que cada discípulo de Cristo adopte. Así que Adami significa adora, dar generosamente, aprende, ministra e influye. Y hoy iniciamos apuntando hacia esa primera letra de Adami, la A, de adorar, que tiene que ver con el lugar que ocupa el culto a Dios en nuestro corazón. La adoración, amado hermano, es fundamental en la vida del creyente. La carta a los Efesios en el capítulo 1 acentúa que fuimos hechos hijos de Dios. ¿Sabes para qué? Para alabanza de su gloria. Lo dice repetidas veces, para alabanza de su gloria. Y el Catecismo Menor de Westminster también enfatiza esta verdad cuando pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y como iglesia decimos: ¿el fin principal del hombre cuál es? El de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. De modo que todos los que estamos aquí fuimos creados para adorar al único y verdadero Dios. Ese es nuestro propósito de vida y debería ser lo que nos alinee en esta realidad. Ahora bien, es importante que cuando hablemos de la adoración, hacer una aclaración importante. En un sentido amplio, la adoración abarca todo lo que hacemos en nuestra vida. Como dijo el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 10:31, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. En ese sentido, la adoración no se limita a un lugar o a un momento, no se limita a este culto de adoración, sino que adoramos aquí, pero también adoramos en la casa, con lo que hacemos, en nuestro trabajo y con todo lo que vivimos. Todo debe ser adoración hecho para la gloria de Dios. Pero también podemos hablar de la adoración en un sentido estricto, lo que llamamos la adoración comunitaria, la adoración cúltica que presentamos a Dios cada domingo cuando nos congregamos como un solo cuerpo en Cristo para adorar al Señor. A ese tipo de adoración queremos apuntar el día de hoy, el congregarnos para adorar a Dios. Y al respecto, la palabra de Dios nos exhorta continuamente a reunirnos y no dejar de congregarnos. La palabra de Dios nos recuerda de muchas maneras que hemos sido llamados a vivir en comunidad. La Biblia repetidas veces nos habla en plural. ¿Te has dado cuenta de esto? La Biblia dice: acerquémonos a Dios, amémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros en comunidad. Es decir, Dios nos alerta de vivir en el individualismo, porque el plan de Dios es reunir a la familia de Cristo, reunir al pueblo de Dios, a la comunidad del pacto, de toda lengua, tribu y nación. Y déjame decirte algo, un día no solo seremos reunidos como lo estamos haciendo en este momento como iglesia local, un día también nos congregaremos con iglesia universal. Desde todos los rincones de la tierra será reunida la iglesia. Seremos convocados para rendir homenaje al único que es digno de ser alabado y de recibir honra. Dicho de otro modo, la adoración comunitaria no es una mera costumbre de domingo, no, sino una declaración de fe en donde los creyentes confesamos y afirmamos que Jesucristo es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Esa es la razón de por qué nos reunimos hoy. Y por eso es que hoy decimos, la adoración comunitaria es un tiempo especial en donde celebramos la grandeza de Dios y su obra redentora. La adoración comunitaria es un tiempo especial en donde tú y yo celebramos la grandeza de Dios y su obra redentora. El Salmo 111, en el que estaremos meditando hoy, nos enseñará tres aspectos importantes de cómo debe de ser nuestra adoración comunitaria. Ya que nos hemos reunido, ahora el Señor nos quiere dar a conocer también cómo debemos adorarlo. Y el primer aspecto que vemos en este Salmo es este. La adoración está centrada en la grandeza de Dios. La adoración está centrada en la grandeza de Dios. La adoración en comunidad es una bendición para cada uno de nosotros, porque nos ayuda a centrarnos en quién es Dios y en su grandeza. Escucha lo que dice el salmista ya en el versículo 1 de este Salmo 111. Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. E inmediatamente después, lo que va a hacer el salmista es empezar a describir las obras de Dios. Pero antes de describir las obras de Dios, no debemos de perder de vista lo que el salmista dice entre líneas acerca de quién es Dios. Mira esto, 6 veces se menciona la frase para siempre. Para siempre, en los versículos 3, 5, 8, 9 y 10. ¿Qué crees que nos quiere decir esto cuando leemos en el Salmo esta frase para siempre? Lo que nos está diciendo, amados hermanos, es que Dios es eterno. Dios es eterno. Porque dime algo, ¿quién puede prometer justicia, pacto y preceptos para siempre? Nadie. Es más, tú y yo a veces mentimos cuando decimos, te prometo amor eterno. No es cierto. El día que mueras, se acaba esa promesa. Pero Dios amado, que es eterno, Él sí puede prometer para siempre. Solo alguien que es eterno puede hacer esto. Esto significa que debemos examinar el atributo de Dios de la eternidad. Dios no tiene principio ni fin. Dios trasciende el tiempo y el espacio, y todos sus atributos son eternos. Pero el Salmo sigue diciendo en los versículos 3 y 7 que en Él hay justicia. Ahora, ¿qué nos dice esto acerca de Dios? Muy evidente, ¿verdad? Que Dios es justo. Otro atributo de Dios. En Él hay rectitud. Él paga con justicia y Él da a cada uno lo que merece. Así que tú y yo podemos confiar en que en Él hay imparcialidad. Dice el versículo 8 que sus obras son verdad y rectitud. Un atributo más, el versículo 9 declara que Él es santo y temible. Su santidad es otro atributo de Dios. Él es moralmente perfecto. No hay pecado en Él, por lo tanto, todo lo que hace es bueno en gran manera. Todo lo que el Señor hace es bueno, pero al mismo tiempo dice que Él es temible. Nadie puede hacerle frente a nuestro Dios. Él es temible, Él es todopoderoso, Él actúa con soberanía y su poder es ilimitado. Ahora, todos estos son algunos atributos que se desprenden del Salmo 111. Pero la pregunta es, ¿qué sucede entonces cuando tú y yo reflexionamos acerca de la grandeza de Dios? De todos estos atributos, ¿cómo reacciona tu corazón? ¿Cómo reacciona tu vida? Nuestro corazón, amado hermano, debería llenarse de asombro y expresar, oh Señor, de verdad que tú eres glorioso. Tu nombre es tan grande y tan digno de ser alabado, y yo me uno al salmista en adorarte. Una adoración centrada en Dios. ¿Puedes darte cuenta? Conocer y profundizar en el Dios de la Biblia no es cosa menor, amado hermano. Es algo importantísimo, porque nos hará responder en una adoración adecuada. En cambio, la falta de conocimiento de Dios provocará en nosotros indiferencia, provocará apatía en la adoración y en el peor de los casos producirá una falsa adoración. Estaremos adorando a un Dios falso. ¿Y sabes qué es eso? Idolatría, fuego extraño. De modo que cuando venimos al culto, debemos despojarnos de todo concepto equivocado de la adoración comunitaria y centrarnos ¿en qué? En Dios, en su grandeza y nada más. Entonces, si alguien viene y dijera, ¿sabes? Yo no voy al culto porque la verdad es que no me gustan las alabanzas que toca. No, yo no voy al culto por eso. ¿Sabe? No voy al culto porque no me saludaron. No me saludaron, así que no voy. O no me gusta cómo predican. O alguien pudiera decir, ¿sabes qué? A mí no me hace falta congregarme. Yo puedo individualmente adorar a Dios, no necesito de la comunidad. Todas estas expresiones, ¿qué es lo que están denotando? Lo que denotan claramente es que no estamos centrados en Dios ni en su grandeza, sino en nosotros mismos. Y no estoy diciendo que no existan muchas áreas de mejora en el culto que deben y pueden tratarse, pero lo que estoy diciendo es que lo que enseña el Salmo es que nuestra adoración no se trata de preferencias personales, amado. El culto no se trata de un producto de supermercado en donde elegimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. El culto, la adoración comunitaria, se trata de Dios y su grandeza, de venir a ofrecer adoración, amado. Mira, yo no vengo solo a escuchar al grupo de alabanza, no. Yo vengo a adorar junto con ellos, a cantar a Dios junto con ellos. Yo no vengo al culto solo a escuchar la palabra de Dios. Yo vengo a escuchar la palabra de Dios y a aplicarla en mi vida. Yo no vengo solo a ser un espectador en el culto. Yo vengo a participar activamente de la adoración, porque Dios es el centro, porque Él es a quien debemos adorar. El salmista nos enseña que debemos adorar centrados en la grandeza de Dios y en quién es Él. Y así debe de ser nuestra adoración, centrada solamente en Dios. Y la única forma de que nos centremos en Dios es conociendo a Dios a través de su palabra. Y por favor, escucha esto. No te engañes. Nunca vamos a adorar verdaderamente a Dios a menos que lo conozcamos a través de la Escritura. No hay otra forma. Si no estás adorando al Dios de la Escritura, estás adorando a un Dios falso, un Dios de la imaginación, de nuestros pensamientos. El pastor Paul Washer hace una crítica muy dura a la iglesia cuando dice que la iglesia no teme al Señor porque en realidad la iglesia no conoce a su Señor. Y él dice, si yo voy a tu iglesia y le pido a tus miembros que me describan 10 atributos de Dios, ¿cuántos de ellos pueden hacer esto? Es duro. Pero como iglesia Shalom, queremos crecer en el conocimiento de Dios, para que Dios no diga de nosotros, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El primer paso entonces es la A de Adami. Congrégate, adora y no dejes de reunirte. Cuando vengamos a adorar a Dios, centrémonos en la adoración de Él y de su grandeza. Pero en segundo lugar, el Salmo 111 nos enseña que la adoración también está centrada en las obras de Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros. El Salmo describe que la adoración es una respuesta a lo que Él es, pero también a lo que Él ha hecho por nosotros. Y este Salmo es rico en mostrarnos las obras de Dios. En primer lugar, hay una invitación en el versículo 2 que nos llama a buscar, examinar y deleitarnos en las obras de Dios. Escucha lo que dice el versículo 2. Grandes son las obras del Señor. ¿Y qué? Buscadas. ¿Por quiénes? Por todos los que se deleitan en ellas. ¿Te deleitas en las obras del Señor? Muchas de las personas que dejan de congregarse, ¿sabes qué pasa? Se olvidan de las obras de Dios. El salmista nos anima a traerlas a nuestra memoria, como lo expresa el versículo 4, que dice, ha hecho sus maravillas, ¿para qué? Para ser recordadas, clemente y compasivo es el Señor. Cuando recordamos las obras de Dios, nuestro corazón manifestará adoración y agradecimiento. Este salmo, por supuesto, también está hablando de las obras que vivió el fueron narradas para el salmista, las obras allá en Éxodo. El salmista recuerda quiénes eran y de dónde Dios los ha rescatado. El pueblo de Israel tenía un hábito muy bueno, que era el de cantar estos salmos. Y sabes, cuando cantaban, recordaban las grandes maravillas de Dios. Así como nosotros cuando cantamos acerca de las maravillas de Dios hoy. Y al mismo tiempo, cuando recordaban las grandezas, las obras de Dios, ellos también podían recordar su miseria. ¿Sabes por qué? Porque ellos decían, antes éramos esclavos. Antes estábamos perdidos. Antes estábamos alejados de Dios. Pero Dios nos liberó. Y dice el versículo 5, Él ha dado alimento a los que le temen, recordando el tiempo en el desierto. Recordará el Señor su pacto para siempre. El Señor les dio la tierra prometida, según el versículo 6. Y termina el versículo 9, recordando algo que también es beneficioso para nosotros. Escucha lo que dice, Él ha enviado la redención a su pueblo. y ha ordenado su pacto para siempre. Si yo te preguntara cuál es la obra más grande que el Señor ha hecho en tu vida, ¿cuál dirías? Dios ha hecho maravillas en nosotros y en nuestras familias. Él ha cambiado nuestro destino eterno, amado. Antes estábamos condenados a la muerte eterna. Piensa en eso. Destinados a la condenación eterna. Pero Dios hizo la obra más grande para salvarnos de la condenación. La obra de la redención en Cristo. Entonces, ¿por qué debemos congregarnos? Porque hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Porque hemos sido salvados de la condenación. Porque tú y yo somos amados infinitamente con el amor de Dios. Y Dios nos ha dado redención y vida eterna. ¿No te parece esto maravilloso y digno de que el Señor sea adorado por sus obras? Por supuesto, congregarnos no siempre es fácil, ¿verdad? Y hay justificaciones para faltar al culto. Quizás por una enfermedad, por una incapacidad física y entre otras atenuantes. Pero dejar de congregarnos sin una justificación válida, déjame decirte esto, es subestimar la obra de la cruz. A eso se asemeja el dejar de congregarnos. Y mira, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero a la mayoría de los cristianos no les cuesta mucho entender y aceptar 9 de los 10 mandamientos. Por ejemplo, cada uno de nosotros estaría de acuerdo en no matar, ¿verdad? En no robar, en no cometer adulterio. Estos mandamientos están arraigados en nuestros pensamientos. Pero para muchas personas, el mandamiento de guardar el día de reposo y santificarlo ya no parece tan importante. Pero también es un mandamiento de Dios para nosotros. Tanto valor tiene como no matar, como no robar, como no adulterar. Hermanos, no somos salvos por asistir sin fallar a todos los cultos del año. Es una realidad. Nuestras obras no nos salvan. Pero ciertamente un corazón que ha sido rescatado por Cristo anhela la comunión con la iglesia. ¿Es el deseo de tu corazón? Hay un hermano en la sede Américas que me sorprende por su devoción al Señor. ¿Sabes? Él cada domingo viaja desde Progreso para estar en el culto de las 9. Y por lo regular, él es de los primeros en llegar. Y no estoy diciendo que este hermano, por hacer eso, sea mejor que nosotros. No. Lo que estoy diciendo es que aquel que recuerda la obra de Dios en su vida naturalmente responde en adoración. Para este hermano no es un sacrificio hacer este viaje, sino es un deleite, porque va a encontrarse con el pueblo de Dios para adorar en la comunidad del pacto, para bendecir el nombre de Dios. Cuando decimos, yo no voy al culto porque tengo sueño, es muy temprano a las 9, o no voy al culto de las 12 porque ya hace mucho calor, ¿sí? Ciertamente estamos pensando en nosotros mismos y estamos haciendo de menos el sacrificio de la cruz. Cuando te sientas tentado a no congregarte, céntrate en las obras de Dios. Recuerda el sacrificio de la cruz, recuerda la sangre que se derramó para que tú y yo tengamos el privilegio de ser llamados hijos de Dios y venir a adorarle. Pero un tercer aspecto de la adoración también lo encontramos en este Salmo 111, y es que la adoración es una respuesta de un corazón temeroso de Dios. La adoración es una respuesta de un corazón temeroso de Dios. Algo que es sumamente importante acerca de la adoración es que esta viene de un corazón que teme al Señor. Y déjame decirte algo. El temor de Dios es algo que no podemos producir por nosotros mismos. No podemos nosotros producir un temor reverente al Señor en nuestras propias fuerzas. La Biblia es muy clara en enseñarnos que nuestra inclinación natural es estar en contra de Dios y de su ley. Nuestros deseos, amados, por causa del pecado, son contrarios a la voluntad de Dios. No anhelamos glorificarle, sino como dice Romanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificamos, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón fue entenebrecido. Pero mientras tanto, Dios pone la demanda mayor de adoración. Ahí está la demanda de Dios. Dios demanda una adoración perfecta. Escucha lo que dice el Salmo 111 en su versículo 1 nuevamente. Él dice: aleluya, daré gracias al Señor. ¿Con qué? Con todo mi corazón. En la compañía de los rectos y en la congregación. Y luego el versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su alabanza permanece para siempre. La pregunta es: ¿quién puede adorar a Dios como demandan estos versículos? Adorarlo con todo el corazón, con toda tu vida, con un corazón limpio, adorarlo en el temor reverente del Señor, con una alabanza perfecta. Podemos hacerlo. El versículo 1 y 10, por una parte, exhibe nuestro pecaminoso corazón de que no lo hacemos de esa manera. Y por otra parte, a quienes piensan que lo hacen de esa manera, estos versículos empobrecen sus buenas intenciones. Porque ninguno de los que estamos aquí puede adorarlo con todo el corazón. Nadie ha mantenido su mente completamente cautiva el día de hoy, centrada en Dios, centrada en sus obras durante todo el culto. No. Unos estamos pensando en qué vamos a comer saliendo del culto. Otros estamos pensando por quién vamos a votar, si no es que hemos votado ya. Cuando este tiempo, amados, se ha dedicado para Dios, cuando hemos dicho al inicio del culto que este culto es para Él, que es un culto solo para su gloria. Pero seamos sinceros, ¿hemos ofrecido un culto agradable a Dios? Ante tal exigencia de estos versículos, la pregunta es: ¿cómo podemos ofrecer una adoración aceptable? La buena noticia del Evangelio es que hay una forma. Hay una forma y solo una, por medio de Cristo. Solo uno de sus hijos recibió tal distinción del Padre, y ese fue Cristo. El Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. En Él me complazco. Él es perfecto en adorarme. Él me adora con todo el corazón. Sus pensamientos son puros. Él tiene temor de mí. Solo Cristo es el Hijo complaciente. Es por medio entonces de la fe en Cristo que somos aceptos delante del Padre. Es por medio de Cristo que somos perdonados y habilitados para que no nos pese en el corazón venir al culto cada domingo. Es por medio de Jesús que dejamos de dudar y de preguntar: ¿será que voy hoy al culto? Es por medio de Jesús que podremos tener como prioridad el culto a Dios. Si Jesús es el Señor de tu vida, el culto a Dios será un no negociable. Oye, te invito a un partido, hoy no puedo, porque es día de adoración al Señor. Oye, que vamos a ir al cine, hoy no puedo, porque hoy es un día de adoración al Señor. Un no negociable. Harás de este tiempo un tiempo especial, separado para Dios, consagrado para Él. El temor del Señor viene de un corazón que ha sido transformado por Dios, que ha cambiado sus deseos para que vivamos ahora buscando agradarle solo a Él. Sin duda, amado, no es fácil amar y atesorar lo que Dios ama, pero la gracia y la ayuda que tenemos por medio de su Espíritu nos hará tomar mejores decisiones para que digamos como el salmista: oh Señor, cuán grande eres. Estoy maravillado de tus obras. Te alabaré con todo mi corazón en la compañía de los rectos y de la congregación. Por eso, amado, no nos cansemos de venir a Él pidiéndole perdón por las veces que no hemos apreciado la adoración comunitaria. Pero también tengamos esperanza y pidamos al Señor su ayuda para obedecer el mandamiento de guardar el día de reposo para santificarlo. Déjame terminar, por favor, dándote algunas recomendaciones que nos ayudarán a mantener nuestro compromiso de congregarnos. La primera de ellas es: prepara tu corazón para adorar desde un día antes. Mira, no andes corriendo el domingo por la mañana, no andes apresurado, sino prepara tus cosas desde un día antes. Tu Biblia, tu libreta de apuntes, deja todo preparado, tu ropa que vas a usar. No te desveles y también ora al Señor. Ora por tus hermanos, ora por este tiempo, que todos podamos centrarnos en Dios y en sus obras. Otro más es: canta con entendimiento y gozo. No seamos solamente espectadores del culto. Busquemos intencionalmente participar cantando con el entendimiento. Medita, piensa el mensaje del Evangelio que estamos cantando. No, esto, amado hermano, traerá gozo a tu corazón y podrás adorarle mejor. Otro más es: medita en los elementos del culto, ya sea con tu familia o contigo mismo o con otras personas. Medita en los elementos del culto. Sigue rumeando acerca de las lecturas que tuvimos hoy, de los cantos que hicimos, de los credos, de las confesiones, de la mesa del Señor. Platícale a tus hijos el significado. Sigue adorando a Dios, meditando con los elementos del culto. Otro más es: cuéntale a tu familia el propósito del culto. Explícale: hijos, vamos hoy a adorar al Señor. Tenemos tanto que agradecerle. Mira lo que el Señor hizo esta semana. Viajé, fuimos al trabajo, fuimos de aquí para allá y el Señor nos dio vida, nos permitió ir y venir. Y le tenemos que ir a adorar al Señor. Celebra con tus hijos lo importante que es asistir al culto. Explícales y ayúdale a que entiendan la importancia de congregarse. Asiste al culto, aunque no tengas el deseo. Muchas veces vamos a ser tentados por nuestras propias emociones y nuestro corazón a no querer asistir al culto. Pero pelea con tu carne. Y aunque no tengas el deseo, ven y congrégate. Sé obediente al Señor y te aseguro que el Señor te dará el deseo más adelante. Y por último, anima a otros a reunirse. Animémonos unos a otros a no dejar de congregarnos, como dice Hebreos. Si notas que alguien ha dejado de congregarse, anímalo, habla con él, hazle una llamada, dile: he notado que no has podido congregarte. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Puedo ayudarte con algo? Amado hermano, si Dios te ha puesto a ti el ver que alguien ha dejado de venir, te ha puesto esa responsabilidad en tu corazón de que tú también le animes, porque esto hacen los discípulos de Cristo. Visítalo, incluso si es necesario, pasa por él a su casa y tráelo. Todos nos necesitamos unos a otros, amado. Adami, seamos discípulos que busquen glorificar a Dios. ¿Cómo? Adorando, dando generosamente, aprendiendo, influyendo y ministrando. Porque recuerda, la adoración comunitaria es un tiempo especial donde tú y yo celebramos la grandeza de Dios y su obra redentora. Oremos al Padre. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por este Salmo 111, Señor, que expresa la gratitud y la adoración que debe de brotar de un corazón que teme al Señor. Padre, te pedimos que nos perdones porque muchas veces en nuestro corazón no ha habido, Señor, esa motivación para venir a adorarte, o no hemos valorado la importancia de reunirnos, Señor, y adorarte. Pero hoy, Señor, anímanos con tu palabra, fortalécenos con tu espíritu, con tu gracia, Señor, para que podamos, Señor, centrar nuestra adoración en ti, para que podamos recordar las obras maravillosas que has hecho por nosotros, para que podamos tener un corazón temeroso de ti, para que podamos venir, como dice el salmista, y adorarte con todo el corazón. Señor, ayúdanos en este día, Señor, y en todos los días de nuestra vida, adorarte solamente a ti, porque para eso fuimos creados, para adorarte y para darte la gloria. Te pedimos esto, Señor, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.